Bienvenidos a este espacio donde las palabras trascienden el tiempo. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los escritores más leídos y queridos de la literatura latinoamericana, Mario Benedetti. Nacido en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920, y fallecido en Montevideo en 2009, Benedetti fue poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y ensayista. Su obra, que abarca más de 80 libros, ha sido traducida a decenas de idiomas y ha tocado el corazón de millones de lectores en todo el mundo.
Gracias, Valentina, por esta invitación que trasciende lo posible. Siempre me resulta extraño hablar de mí mismo, porque en realidad yo nunca me propuse ser nada en particular. Simplemente escribía porque no sabía hacer otra cosa, porque las palabras eran mi manera de estar en el mundo. Uno no elige ser escritor, la escritura lo elige a uno, y después ya no hay manera de escaparse de ella.
Usted nació en un pueblo pequeño del interior uruguayo, pero creció en Montevideo. ¿Cómo influyó esa ciudad en su formación como escritor? ¿Qué significó Montevideo para usted?
Montevideo fue mi patria verdadera, mi paisaje interior. Llegué muy niño, con apenas 4 años, y la ciudad me fue formando sin que yo lo supiera. Sus calles grises, sus cafés, la rambla con ese río que parece mar, los funcionarios de oficina que después serían mis personajes. Montevideo era entonces una ciudad melancólica y entrañable, donde todos nos conocíamos y donde la literatura se hacía en los cafés, conversando. Yo siempre dije que era un escritor montevideano, no uruguayo, porque mi literatura nace de esas esquinas, de esos tranvías, de esa gente que caminaba con paraguas bajo la lluvia.
Su infancia no fue fácil. Su familia atravesó dificultades económicas y usted tuvo que trabajar desde muy joven. ¿Cómo marcó esa experiencia su visión del mundo y su literatura?
La pobreza te enseña cosas que no están en los libros. Yo trabajé desde los 14 años en empleos de toda clase: taquígrafo, vendedor, funcionario público. Conocí la rutina gris de las oficinas, el cansancio de llegar a casa sin fuerzas para nada. Eso después apareció en La Tregua, en mis cuentos de montevideanos. Pero la pobreza también me enseñó la solidaridad, el valor de las cosas pequeñas, la dignidad de la gente común. Mis personajes son eso, gente común que lucha, que ama, que sufre, que a veces encuentra pequeñas victorias y muchas veces pierde. La literatura no puede olvidarse de ellos.
Hablemos de La Tregua, su novela más conocida, publicada en 1960. La historia de Martín Santomé, ese oficinista viudo que encuentra el amor tardío con Laura Avellaneda, conmovió a lectores de todo el mundo. ¿De dónde surgió esa historia?
La Tregua nació de la observación de tantos compañeros de oficina que conocí, hombres grises que arrastraban sus vidas sin esperanza, esperando la jubilación como quien espera la muerte. Martín Santomé es muchos hombres a la vez, y su diario es el registro de alguien que creía que la vida ya había terminado hasta que aparece el amor. La Tregua es eso, un paréntesis de felicidad en medio de la rutina. Yo quise mostrar que el amor puede llegar a cualquier edad, pero también que la vida es frágil y que la felicidad es siempre precaria. El final es triste, sí, pero la tristeza también forma parte de la verdad.
La novela fue adaptada al cine, al teatro e incluso a la televisión en varios países. ¿Cómo vivió usted ese éxito inesperado?
Con asombro, la verdad. Cuando escribí La Tregua no pensaba en el éxito, pensaba en contar una historia que me importaba. Después vinieron las traducciones, las adaptaciones, y la novela empezó a tener vida propia. La versión argentina con Héctor Alterio fue muy hermosa, pero lo que más me conmovió siempre fueron las cartas de lectores que me contaban que se habían sentido identificados con Santomé, que la novela les había ayudado a entender algo de sus propias vidas. Eso vale más que cualquier premio.
Usted fue ante todo poeta, aunque cultivó todos los géneros. ¿Cómo definiría su poesía? ¿Por qué cree que conectó con tantos lectores que habitualmente no leían poesía?
Yo siempre busqué una poesía comunicante que llegara a la gente sin intermediarios. No me interesaba el hermetismo, ni la oscuridad deliberada. Quería que mis poemas pudieran ser entendidos por cualquiera, que sirvieran para nombrar lo que todos sentimos pero no sabemos decir: el amor, la soledad, la injusticia, la esperanza. Algunos críticos me reprocharon esa sencillez, como si la claridad fuera un defecto. Pero yo siempre pensé que la poesía no debe ser un privilegio de los eruditos. La poesía es de todos o no es de nadie.
Hay versos suyos que se han convertido en parte del habla popular, que la gente cita sin saber a veces que son suyos. Pienso en aquel que dice: «No te rindas, aún estás a tiempo». ¿Cómo se siente al saber que sus palabras viven en la boca de tanta gente?
Ese es el mejor destino que puede tener un poema: volverse anónimo, ser de todos. Cuando alguien me decía que había encontrado uno de mis versos escrito en una pared, en un baño, en una servilleta, yo sentía una alegría enorme. Significa que las palabras cumplieron su función, que dejaron de ser mías para ser de quien las necesitaba. La poesía no se escribe para los museos ni para las antologías. Se escribe para que alguien, alguna vez, se sienta menos solo.
El amor es el gran tema de su poesía. Pero no es un amor abstracto ni idealizado, sino un amor concreto, cotidiano, a veces con humor, a veces con dolor. ¿Por qué eligió escribir así sobre el amor?
Porque el amor no ocurre en las nubes, ocurre en las cocinas, en los dormitorios, en las discusiones por quién lava los platos. El amor verdadero incluye el cuerpo, la rutina, los defectos del otro. Yo quise escribir sobre ese amor, no sobre el amor de los trovadores. Tácticas y estrategias, por ejemplo, es un poema sobre cómo conquistar a alguien, pero con humor, sin solemnidad. Y Corazón Coraza habla del amor como vulnerabilidad, como entrega. El amor nos hace frágiles, y esa fragilidad es hermosa.
Pero su obra no es solo amor. También hay compromiso político, denuncia social. El exilio marcó profundamente su vida y su escritura. ¿Puede hablarnos de esos años?
El golpe de Estado de 1973 en Uruguay cambió todo. Yo tuve que irme, como tantos otros, y empezó un exilio de 12 años que me llevó a Argentina, Perú, Cuba y España. El exilio es una herida que nunca cicatriza del todo. Uno extraña las cosas más simples: el olor del río, el sabor del mate, las voces de los amigos. Pero también el exilio me enseñó la solidaridad entre los pueblos, la universalidad de ciertas luchas. Escribí mucho en esos años: poesía comprometida, cuentos sobre el dolor de los que se fueron y los que se quedaron. Primavera con una esquina rota es una novela que nace de esa experiencia.
En esa novela, usted aborda el exilio desde múltiples perspectivas: el preso político, la familia que espera, los que se van. ¿Cómo logró mantener la esperanza en medio de tanta oscuridad?
La esperanza no es ingenuidad, es resistencia. Yo vi morir amigos, supe de torturas, de desapariciones, pero también vi la dignidad de los que no se quebraron, la solidaridad de los que ayudaban sin pedir nada. La literatura en esos tiempos era un arma, una manera de mantener viva la memoria y la esperanza. Escribir era resistir. Y cuando finalmente pude volver a Uruguay en 1985, sentí que la esperanza no había sido en vano. Los pueblos pueden ser derrotados temporalmente, pero mientras haya memoria, hay futuro.
Usted siempre se definió como un escritor de izquierda, cercano al socialismo. ¿Cómo vivió las transformaciones políticas del siglo XX, la caída del Muro de Berlín, las crisis de los proyectos revolucionarios?
Con dolor, pero sin renunciar a mis convicciones. El socialismo real cometió errores terribles, eso es innegable, pero eso no invalida la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria. Yo siempre distinguí entre los ideales y las burocracias que los traicionaron. La justicia social sigue siendo una urgencia, la desigualdad sigue siendo un escándalo. Quizás las formas cambien, pero la lucha por la dignidad humana no puede abandonarse. Eso traté de decir en El Sur también existe, ese poema que escribí con Joan Manuel Serrat.
Precisamente, su colaboración con cantautores como Serrat, Nacha Guevara, Daniel Biglietti, llevó su poesía a públicos enormes. ¿Qué significó para usted la musicalización de sus poemas?
Fue un regalo inesperado. Cuando Joan Manuel me propuso hacer un disco juntos, yo no sabía qué esperar. Pero el resultado fue hermoso, y la música le dio a mis palabras un alcance que nunca hubieran tenido solas. La canción es una forma de poesía oral, popular, que llega donde el libro no llega. Hay gente que conoció mis poemas por las canciones y después buscó los libros. Eso me parece maravilloso. La poesía no tiene por qué estar encerrada en las páginas.
Hablemos de sus cuentos. Montevideanos, La muerte y otras sorpresas, con y sin nostalgia. ¿Qué le atraía del cuento como género?
El cuento es el arte de la concentración. Hay que decir mucho en poco espacio. Cada palabra cuenta. Yo aprendí de los maestros Chekhov, Quiroga, Cortázar. Pero mis cuentos son distintos, más apegados a la realidad cotidiana, menos fantásticos. Me interesan las pequeñas tragedias de la gente común, los malentendidos, las decisiones que cambian una vida. El cuento permite capturar un instante, un gesto, una revelación. Y a veces, una historia breve dice más que una novela larga.
Usted escribió también ensayos, crítica literaria, textos periodísticos. ¿Cómo convivían en usted el poeta, el narrador y el intelectual?
Nunca los separé del todo. Para mí, escribir era una sola cosa que tomaba formas distintas según lo que quisiera decir. Los ensayos me permitían reflexionar sobre literatura, sobre política, sobre el oficio de escribir. El periodismo me obligaba a estar atento a la realidad inmediata. Y la poesía y la narrativa eran donde podía decir las cosas que no cabían en ningún otro lugar. Todo se alimentaba mutuamente. Uno es un solo escritor, aunque escriba en géneros diferentes.
En sus últimos años, ya consagrado y querido, ¿cómo vivía la fama, el reconocimiento, el cariño de los lectores?
Con gratitud y con cierto asombro. Yo nunca busqué la fama. Siempre me sentí incómodo con los homenajes y las ceremonias. Prefería las conversaciones de café, los encuentros casuales con lectores que me contaban lo que mis libros habían significado para ellos. Eso era el verdadero reconocimiento. La fama es un malentendido. La gente cree conocerte porque leyó tus libros, pero uno es siempre más complejo y más contradictorio que su obra. Lo que agradezco es haber podido vivir de escribir, que no es poco.
Usted perdió a Luz, su esposa de toda la vida, poco antes de su propia muerte. ¿Qué significó ella en su vida y en su obra?
Luz fue mi compañera durante más de 60 años. Compartimos el exilio, las dificultades, las alegrías. Ella era mi primera lectora, la persona cuya opinión más me importaba. Cuando murió, sentí que una parte de mí se iba con ella. Los últimos poemas que escribí hablan de esa ausencia, de ese vacío que no se llena. El amor de toda una vida deja una huella que no se borra. Ella está en muchos de mis poemas de amor, aunque nunca la nombré directamente.
¿Qué le diría hoy a los jóvenes que lo leen, que descubren su poesía en Internet, que se tatúan sus versos?
Les diría que me conmueve profundamente que mis palabras sigan vivas, que la poesía no es algo del pasado, sino una necesidad permanente del ser humano. Que no tengan miedo de sentir, de amar, de comprometerse con las causas justas. Que lean mucho no solo a mí, sino a todos los poetas que puedan encontrar. Y que escriban, si sienten la necesidad, sin importarles si son buenos o malos. Escribir es una forma de estar vivo, de dejar huella, de decir, yo estuve aquí y esto sentí.
Para terminar, Mario, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Qué espera que quede de su obra?
Me gustaría ser recordado como alguien que trató de ser honesto con sus palabras y con su vida, que no traicionó sus convicciones por comodidad ni por dinero, que intentó hablar de las cosas que importan: el amor, la justicia, la solidaridad, la esperanza. Si algunos de mis poemas siguen consolando a alguien, dándole palabras para lo que siente, entonces habré cumplido mi tarea. La literatura no salva el mundo, pero ayuda a soportarlo, y a veces, en las mejores ocasiones, ayuda a transformarlo.
Mario Benedetti, poeta del pueblo, cronista del amor cotidiano, voz de los que luchan y esperan. Gracias por esta conversación que atraviesa el tiempo. Sus palabras siguen vivas en millones de lectores, en paredes, en canciones, en corazones que se reconocen en sus versos. Porque como usted mismo escribió, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y su vida, don Mario, sigue latiendo en cada uno de sus poemas.